Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
The Premier of Queensland, Anastasia Palaszczuk.
La Premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, ganó su tercera elección consecutiva el sábado, convirtiéndose así en la primera mujer en Australia en obtener esta victoria política histórica. Palaszczuk, quien era llamada la Premier por accidente, demostró que, contrariamente al apodo, el apoyo a sus políticas es considerable e intencional. Tanto así que los electores de Queensland la respaldaron cuantiosamente en una elección considerable como un referéndum sobre su manejo de la pandemia del coronavirus. Se piensa que su victoria se debe a su férrea política de cierre de fronteras, que probablemente captó el voto de los más ancianos, quienes son más vulnerables al virus. Tras su triunfo, Palaszczuk dice que no traicionará la confianza que los votantes han depositado en ella.
You know, at the end of the day, it's about looking after Queenslanders and making sure they're safe, and that's exactly what my priority
is. A fin de cuentas, se trata de cuidar a los residentes de Queensland y asegurarnos de que estén a salvo, y estas son exactamente mis prioridades, y prometo que trabajaré duro todos los días y pagaré esa confianza, decía la Premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk. A pesar de las fuertes presiones políticas, entre ellas del gobierno del primer ministro Scott Morrison, y amparada en el ejemplo del catastrófico rebote en Melbourne, Palaszczuk resistió y con ello aseguró su tercer mandato. Por su parte, la líder del Partido Nacional Liberal, Deb Frecklington, anunció su renuncia como líder del partido hace momentos. Y para ahondar en estos comicios, conversamos con el experto electoral y politólogo Ferran Martínez y Coma de la Universidad de Griffith. Y comencé preguntándole sobre los ganadores y perdedores en esta elección y cuáles fueron los factores determinantes.
Bueno, ganadores claramente el Partido Laborista y seguido de los Verdes. Perdedores claros los Liberals Coalition y One Nation, que pues básicamente parece que está wiped out prácticamente, y eso sería por así, y luego Cutters, que se ha quedado el Cutters Australian Party, que se ha quedado bastante normal, se ha quedado como estaba en principio. Quien ha perdido también es el Clive Palmer, que después de invertir y meter dinero y más plata, pues no ha sacado nada, lo cual creo que son buenas noticias para la democracia. Luego hay candidatos individuales, ¿no? Obviamente la candidata de los liberales, de Frecklington, creo que se va a enfrentar a partir de ahora un momento complicado en su carrera política. Ya había estado contestada durante la campaña, con lo cual esto ahora solo simplemente va, yo creo que va a subir el ruido de dentro del partido. Vamos a ver lo que sucede. También es un momento complicado para Jackie Trad en los laboristas, que, bueno, aunque el escándalo aquel de corrupción parece que salió, o sea, absuelta, no le ha sentado bien, y ahí es donde han ganado, en South Brisbane es donde han ganado los Verdes. Y eso sería, y bueno, el equipo de Palmer también perdiendo, así como los de Pauline Hanson. ¿Quién habría ganado? La actitud de Palaszczuk, o el equipo de Palaszczuk, y sí, algunos de sus ministros dentro del gobierno, pues que han aumentado sus márgenes por bastante, ¿no? En más de un punto, en más de dos, en muchos casos en más de tres o de cuatro. ¿Por qué ha podido ser eso? Bueno, hay muchas interpretaciones, cada uno va a tener la suya, y a mí sí hay una que me parece convincente, que es que la actitud de la Premier de Palaszczuk aquí, manteniendo la decisión de mantener la frontera cerrada y de no abrirla, a pesar de toda la presión que ha recibido del gobierno central, o sea, desde Canberra, el gobierno federal, perdón, o de New South Wales, y luego pues en algunas voces discordantes dentro del partido, creo que eso le ha podido beneficiar, ¿no? Es como si tuvieras en una clase a varios diciéndote algo, ¿no? Y pues bueno, esta candidata ha decidido mantenerse firme, no ha cambiado su opinión, y eso creo que ha podido, jugar en su favor, honestamente. Uh-huh. Eso por un lado, perdón, y luego obviamente pues que se cerró la frontera y no han habido más casos de COVID. Y claro, lo comparas con que a día de hoy todavía en New South Wales hay casos esporádicos. Pues sí, tiene costes, ha tenido costes económicos, pero por otro lado dices, bueno, pero su compromiso es mantener a la gente de Queensland segura y pues de repente, de momento, por lo aunque sea con esta política, pues lo están cumpliendo.
Mm. Los resultados del voto postal, por supuesto, continuarán llegando, pero sí. Con casi el 70% de la votación del sábado contada, se espera ya que el Partido Laborista obtenga hasta 52 escaños, 4 sí. más que los números anteriores. Por su parte, el Partido Liberal tendrá unos 34 escaños, se estima, uh-huh. lo que representaría sí. una pérdida de 4 escaños en la Cámara de 93 puestos. Y el gran perdedor, como venías diciendo, fue el partido One Nation de Pauline Hanson, que perdió gran parte de su voto, lo que beneficia también al laborismo, porque sus preferencias, o sea, las preferencias de One Nation, van al Partido Nacional Liberal. En ese sentido, ¿qué crees estos resultados? ¿Qué mensaje le envía al laborismo y al gobierno federal? Sobre todo porque sabemos que el primer ministro Scott Morrison ha sido muy vocal en su crítica a Palaszczuk y a todos los premiers laboristas que han mantenido cerradas sus fronteras interestatales.
Yo es que creo, eso es precisamente, creo que es lo que les ha salido un poco el tiro por la culata. Creo que esa presión es lo que no ha acabado de funcionar aquí, especialmente para muchos votantes. En ciencia política tenemos un concepto que es el de voto dual, ¿no? Es decir, que tú votas a un partido, al partido A para un tipo de elección y votas al partido B para otro tipo de elección, ¿no? Y aquí Queensland es un ejemplo perfecto de esto. En las elecciones federales del año pasado, los laboristas se pegaron fue la gran derrota, ¿no? O si lo queréis poner de otra manera, los liberales tuvieron la gran victoria gracias a este estado. ¿Qué ha pasado para que en menos de un año, para que en 12 meses y 13 meses más o menos, hayamos vuelto a votar aquí y los laboristas hayan ganado? Entonces yo creo que en ese caso, a mi modo de ver, lo que ha sucedido ha sido que esta presión ha sido demasiada. Quiero decir, no solo hubo un par de días que es que veías la televisión y era Morrison criticando, Frydenberg criticando, Peter Dutton criticando, la Perelkian criticando desde New South Wales, y claro, hubo un momento en el cual pues solo salía respondiendo la Premier de Queensland, y era un poco como desigualado, ¿no? Porque no había una respuesta, o sea, obviamente los partidos laboristas pues sí estarían respondiendo, pero no había una respuesta, al menos informativamente no se daba esa sensación. Entonces yo creo que eso, insisto, no les ha debido ir bien. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir para el partido en el gobierno a nivel federal, para los conservadores a día de hoy? Yo creo que tenemos que separar muy claramente que una elección no es, o sea, hay dinámicas que se comparten, pero al fin y al cabo luego son cuestiones distintas, ¿no? En tanto, primero porque el número de asientos, el número de distritos que tenemos en Queensland, como tú bien decías, ¿no? Ahora en las estatales son de 93, pero luego cuando vas a votar a nivel federal son 34, creo, 38, ¿sabes? Entonces, muchos distritos están metidos en dos distritos estatales, básicamente la ratio give or take sería 2,2 por casi 3, mejor dicho, ¿sabes? Entre 2 y 3 distritos estatales por uno federal. Entonces, bueno, pues ahí hay que ver cuál es la composición socioeconómica, sociodemográfica y tal. Eso uno. Y luego que los errores, o sea, yo en mi punto es todas las elecciones son distintas, sí es verdad que se pueden compartir dinámicas, pero yo no me relajaría siendo los laboristas, por así decir, y estando en la oposición, no diría, bueno, como hemos ganado en Queensland, esto lo tenemos ganado para la próxima federal, en absoluto. No creo que lo estén haciendo, tampoco creo que desde Canberra los liberales estén pensando, bueno, como esto ya lo perdimos, como lo acabamos de perder, vayamos a perder las elecciones. No, creo que hay dinámicas distintas, hay políticas distintas, hay responsabilidades distintas, y eso es fundamental. De nuevo, aquí en este caso, ¿quién era responsable de los asuntos sanitarios en el Estado? Pues era el gobierno de estatal, y aquí ha habido un punto, yo creo, de aserción, de asertividad, que les ha venido muy bien a los laboristas. Estando en la oposición a nivel federal, tienes ese poder, eso por un lado, y luego que las dinámicas que se entran en campañas pues van a ser distintas. Lo que sí que van a haber son temas que en los cuales los laboristas tienen, a mi modo de ver, una papeleta más complicada que los liberales, ¿no? Y es decir, por ejemplo, en el asunto de climate change, de cambio climático, que los laboristas pues sí parece que tienen dentro de la propio, dentro del propio partido por lo menos dos políticas o dos posiciones, sino tres o cuatro, ¿sabes? Y ahí eso es lo que a un votante mediano de cualquier distrito te puede decir, bueno, entonces, ustedes, ¿cuál es la decisión? Y ahí yo creo que es lo que, eso es uno de los puntos a tener en cuenta.
Ferran, te referías al cambio climático. De hecho, hoy un informe publicado por Deloitte indica que el gobierno, o Australia, mejor dicho, pagaría al menos 3 billones de dólares o 3 trillones, como se conoce, como se cuenta en inglés, para el año 2070 por su inacción frente a la crisis climática. Yendo un poco al estado de Queensland, sabemos que la economía del estado está muy débil desde hace tiempo. Es un estado que ha perdido muchos empleos en el sector turístico. Es el estado donde está la Gran Barrera de Coral, que se encuentra bajo amenaza por el cambio climático, y es un estado que depende del sector minero. ¿Cómo ves el futuro económico de Queensland y el futuro de las minas de carbón bajo el laborismo en este contexto?
Bueno, la pregunta es curiosa, ¿no? Porque estás hablando de los dos primeros sectores del país, le estás preguntando a uno de los al tercer sector del país, porque el tercer sector en GDP, en producción interna, en Producto Interior Bruto en Australia, es, como bien dices, minería, turismo, y luego somos universidades e investigación, aunque la gente no lo sepa, somos la tercera fuerza, aunque el gobierno decida darnos duro. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo veo yo el futuro del...? Aquí la cuestión es, como tú bien apuntabas, que se pueden perder muchísimos millones, miles de millones, pero además, como apuntaba ese reporte, prácticamente decía, si no lo he interpretado mal, que hasta casi un 70% de los empleos que se pueden perder si no se toman medidas contra el cambio climático vienen o son en este estado, son en Queensland. Hasta un 70% del empleo que se puede perder es en este estado, con lo cual está claro que una decisión te toca. Ahora, en el corto plazo, ¿qué pueden hacer? Honestamente, yo creo que aquí el gobierno actual, el de los laboristas, no ha sido especialmente claro, y si esperábamos medidas concretas para paliar el cambio climático, yo creo que eso no lo vamos a ver en el corto plazo. Una cosa es que no lo vayamos a ver, otra cosa es que no las debiéramos ver. Y creo que el Partido Laborista en este caso se tienen que aclarar y tomar decisiones claras. Obviamente tienes tensiones, porque tienes a una parte de la minería, a una parte del sector minero que contribuye con mucho, y genera muchos empleos, que los cuales obviamente los empleos son ciudadanos, son votantes, y eso obviamente determina el resultado de la elección, al fin y al cabo. Sin embargo, aquí la cuestión que nos estamos jugando no es, o sea, sí, en el corto plazo, y por el corto plazo digo los próximos 4 años, pero en el medio plazo, y en el medio plazo ya no podemos estar hablando de los próximos 20 años, sino estamos hablando de los próximos 10 años. Los niveles del mar están subiendo, los niveles de agua están subiendo, ya lo estamos viendo aquí. Como bien dices, si tú tienes una parte de tu industria es el turismo, y pues no hay el arrecife o el coral se está desapareciendo, o sea, ayer creo que salió en televisión que el promedio de las temperaturas de este mes ha sido el más alto de los últimos desde que hay registros. Esto es un problema que lo vamos a estar viviendo no ya nuestros nietos, sino lo estamos viviendo nosotros, y lo vamos a seguir viviendo en los próximos años. Por lo tanto, hay que tomar decisiones. Sí, ¿cuáles van a ser? Aquí está la madre del cordero. Yo creo que Queensland en este caso tiene grandes posibilidades si toma las medidas adecuadas, si inviertes, por ejemplo, en cuestiones solares, pero hay actores muy poderosos con incentivos y con intereses creados, y obviamente no lo van a poner fácil, lo cual es normal y no es un problema solamente de Queensland, tiene que quedar claro, ¿sabes? Todos, en todo país, en todo momento, cuando tienes jugadores establecidos en el campo que sean, cualquier cambio de las reglas de juego obviamente les tiene que poner nerviosos. Pero no es un problema de Queensland, no es un problema de Australia, son las circunstancias. Y ahí algo habrá que hacer. Si me preguntas el qué, no lo sé, pero lo que sí está claro es que también subsidiar algunos sectores o algunas partes de la minería pues sería el primer camino para no hacerlo, ¿no? Intentar girar, porque puedes diversificar o puedes transicionar que algunos de esos trabajadores que están en el sector minero pasen a los otros sectores, ¿sabes? O sea, que no es el que trabaja en la mina o que trabaja como en el sector de la minería se queda sin empleo, no, la cuestión sería que parte de esos trabajadores que están en el sector minero pasen a transformar o pasen a trabajar en los otros sectores de economía energética sostenible, vamos. Mm.
Ferran Martínez y Coma, politólogo y experto electoral de la Universidad de Griffith en Queensland, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
A vosotros y a vosotros.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.